Flotando a la deriva, un torso humano se acercaba a las costas de Valparaíso, arrastrado por las olas. Era la macabra evidencia de un ataque brutal, un crimen concebido para permanecer sumergido. Pero las corrientes lo llevaron hasta la zona turística principal del puerto. De esta manera, quedaba al descubierto uno de los pasajes más oscuros en la historia criminal de Chile. Nivaldo Villegas, de 49 años, era profesor de computación y daba clases en un colegio para adultos en Quilpué. En 2009, conoció a Joana Hernández, quien fue su alumna, en uno de los centros educativos para adultos donde trabajaba. A partir de allí, establecieron una estrecha amistad que se transformó en una relación formal. En 2011, nació la única hija de la pareja y en 2014 se casaron. Ambos tenían hijos de relaciones anteriores. En 2016, el matrimonio comenzó a experimentar dificultades. En 2017, mientras Joana cursaba sus estudios de técnico en enfermería, entabló amistad con Francisco Silva, de 36 años, quien estaba haciendo un reemplazo en el consultorio donde ella realizaba su práctica profesional. Con el tiempo, esa amistad se transformó en una relación romántica, al margen de su matrimonio. La relación entre Nivaldo y Joana se vio irremediablemente fracturada tras la infidelidad de esta. A pesar de la ruptura, continuaron viviendo juntos bajo el mismo techo, en habitaciones separadas. Con el tiempo, Joana comenzó a acercarse nuevamente a Nivaldo, manteniendo ambas relaciones en paralelo. Los desacuerdos entre ambos desencadenaron disputas relacionadas con la propiedad en que vivían. Se trataba de una casa construida por Nivaldo con sus propias manos en un terreno adquirido antes de su matrimonio. Joana insistía en que Nivaldo debía venderla y que ella recibiría el 50% de su valor, mientras que Nivaldo se oponía a vender la propiedad. Para Nivaldo era evidente que Joana debía abandonar la casa. Las constantes discusiones y la inestabilidad de Joana comenzaron a crear un ambiente volátil. Esta tensión la llevó a considerar el suicidio y en uno de esos días consumió una dosis elevada de clonazepam y se provocó cortes en los brazos. Después de este episodio, Joana estuvo hospitalizada durante varios días. Durante su internación, una asistente social la visitó para entregarle información. En esa visita, se le comunicó que su hija menor había quedado bajo custodia temporal de su padre, Nivaldo Villegas, debido a su vulnerable estado mental y físico. Fue en la cama del hospital donde comenzó a gestarse un plan, y Francisco, su actual pareja, sería una pieza esencial para llevarlo a cabo. Después de recibir el alta, Joana y Francisco exploraron la opción de contratar a un sicario para deshacerse de Nivaldo. Lo que había hecho no tenía perdón, se decían el uno al otro. Pronto, descartaron la opción de contratar a un tercero para llevar a cabo el plan. Ellos mismos lo harían. Utilizarían su fallido intento de suicidio como inspiración para darle muerte a Nivaldo. Le darían una alta dosis de clonazepam y lo harían parecer un suicidio. Días después, Francisco le envió una foto a Joana, mostrándole el polvo de clonazepam molido. Cuando se lo entregó, le dijo: "Este es tu camino a la felicidad". La tarde del viernes 10 de agosto del 2018, Joana se reunió con Francisco Silva en un mirador en Peña Blanca. A simple vista, parecía una pareja normal que se encontraba en la noche de un viernes, pero en esta ocasión, su encuentro tenía otro propósito. Estaban a punto de cometer un crimen que habían estado planeando durante algún tiempo. La noche de viernes se sentía en sus sonidos y movimientos. Paralelamente, Nivaldo viajaba desde la casa de su hermano en Viña del Mar hasta su hogar en Villa Alemana. Le había dicho a su familia que iba a reunirse con unos amigos, cuando en realidad iba a encontrarse con Joana. Joana llevaba algunas semanas acercándose a él, con el objetivo de recuperar la confianza perdida y restaurar la relación, pero esto sería simplemente otra pieza del plan que habían trazado. Joana le había pedido que compartieran esa noche con motivo de su cumpleaños. Nivaldo pasó a comprar sushi y malta para preparar malta con huevo. Nivaldo llegó a la casa. Joana había ingresado unos minutos antes. Ella preparó la malta con huevo, en la cual introdujo el polvo de clonazepam, mientras Nivaldo estaba arriba en su habitación, preparando el proyector para ver una película. Joana subió con dos vasos de malta con huevo y le dio uno a Nivaldo. Nivaldo comenzó a comer y beber, y después de unos minutos comenzó a ponerse lento. Mientras Nivaldo aún comía, se desplomó inconsciente. Joana se acercó y le quitó una pieza de sushi que aún sostenía en su boca. Luego tomó dos fotos del cuerpo inconsciente de Nivaldo para avisarle a Francisco que el clonazepam había cumplido su propósito. A los pocos minutos, Francisco ingresó a la casa para llevar a cabo los siguientes pasos. Se cambió de ropa y se puso guantes. Le pasó unos guantes a Joana y le pidió que limpiara todo lo que había usado. Francisco tomó un cuchillo y subió al segundo piso con la intención de realizar cortes en los brazos de Nivaldo para simular un escenario de suicidio. Sin embargo, algo cambió en el plan. Se escuchó un breve disturbio, seguido de silencio. Segundos más tarde, Francisco bajó cubierto de sangre. Había tenido que ultimarlo con el cuchillo. Debían actuar rápido, evitar mirar demasiado el desastre. Debían sacar el cuerpo del lugar y hacerlo desaparecer, por lo que procedieron a desmembrarlo. Quitaron la cabeza y luego los brazos. Envolvieron los restos en ropa de cama. Trasladaron los restos hasta el vehículo en que se movilizaba Francisco. Limpiaron rápidamente el lugar, voltearon el colchón ensangrentado y subieron al auto. Rápidamente se dirigieron a un cajero automático ubicado en Belloto, donde Silva, utilizando una chaqueta de la víctima, hizo un retiro de 35,000 pesos, intentando de este modo crear una narrativa para justificar la desaparición de Nivaldo. Luego se dirigieron en el vehículo hasta Playa Las Docas, en Laguna Verde, Valparaíso. En medio de la oscuridad, encendieron una fogata y quemaron los brazos y la cabeza de Nivaldo. El resto del cuerpo lo arrojaron por una quebrada. Permanecieron allí gran parte de la madrugada, manteniendo el fuego encendido para tratar de borrar las huellas del macabro crimen. Al día siguiente, la familia de Nivaldo comenzó a preguntarse acerca del paradero del profesor, ya que no había recogido a su hija, quien aún permanecía en casa de su hermano, en Viña del Mar. Los llamados incesantes aumentaban la incertidumbre y nadie sabía dónde estaba Nivaldo. Edson Villegas, el hermano de Nivaldo, acudió esa tarde al domicilio en Villa Alemana. El auto de su hermano permanecía intacto, con el traba volante expuesto, y dentro de la casa no había rastro de él. El único elemento extraño era un vaso roto en la cocina. Los volantes con el rostro del profesor Nivaldo estaban por todos lados, y la familia se movilizó por todos los alrededores en busca de alguna pista certera. Entre los familiares que repartían el volante con el rostro de Nivaldo se encontraba Joana, su exmujer, quien se mostraba enormemente preocupada y afectada por la desaparición del padre de su hija. Joana también participó en varias entrevistas en medios nacionales, el martes 14 de agosto, en horas de la madrugada, Joana y Francisco volvieron a la quebrada, rescataron el cuerpo y le cortaron las piernas. Posteriormente, trasladaron las partes y las lanzaron en el sector El Empedrado. Las sospechas de la familia y la opinión pública no tardaron en considerar a Joana como la principal sospechosa. La batalla por la custodia de su hija en común y principalmente el interés de Joana por los bienes de Nibaldo daban más peso a la hipótesis. Días más tarde, el 15 de agosto del 2018, turistas que abordaban una lancha en el muelle Prat de Valparaíso divisaron un torso. El hallazgo alarmó a la población. Pronto, se comenzó a especular que podría ser el profesor de computación que llevaba desaparecido desde el viernes 10 de agosto. Primero, se necesitaba confirmar esto mediante una prueba de ADN. Los familiares del profesor acudieron al servicio médico legal y aunque la familia descartó a simple vista que pudiera tratarse de Nibaldo, Joana Hernández, su ex esposa, lo reconoció de inmediato, lo cual resultó aún más extraño. Una vez confirmado que el torso correspondía a Nibaldo, la investigación se centró en esclarecer lo que había ocurrido con el profesor. Una de las piezas clave que ayudó a esclarecer el caso fue la grabación del banco en el que Francisco Silva ingresó para retirar dinero de la cuenta de Nibaldo. La cámara captó al individuo entrando y saliendo, mostrando un primer plano de su cara. Cuando se consultó a la familia de Nibaldo, descartaron que la morfología del sujeto observado en la grabación correspondiera a la del profesor. El sospechoso se parecía enormemente a la pareja actual de Joana Hernández. Pocos días después, se emitieron órdenes de detención contra Francisco Silva y Joana Hernández, quienes fueron arrestados en sus domicilios en Playa Ancha y Villa Alemana, respectivamente. Las diligencias para triangular la ubicación de los teléfonos de los implicados fueron fundamentales para establecer las contradicciones en sus declaraciones. En base a esto, y tras reconocer diferentes grados de participación en los hechos, ambos fueron mantenidos en prisión preventiva. La investigación, que inicialmente tenía un plazo de 120 días y luego fue ampliado por 15 días, logró demostrar la participación de ambos acusados y determinó que existió una premeditación del crimen. Durante el juicio, también se reveló que el crimen originalmente había sido planificado para que pareciera un suicidio. Esto se basaba en un borrador de una carta que había sido escrita y borrada del celular de Francisco Silva. En la carta, Joana le escribía a Nibaldo pidiéndole que la dejara tranquila, que no la buscara más, ya que ella era feliz junto a Francisco. Esto proporcionaba un motivo por el cual Nibaldo podría haber decidido quitarse la vida. Es evidente que el plan original cambió en algún punto y deshacerse del cuerpo de Nibaldo se convirtió en una tarea compleja y caótica. La autopsia confirmó la presencia de clonazepam y determinó que la causa de muerte fue una herida cortopunzante en la región torácica, específicamente en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, con una profundidad de 6.8 centímetros, lo que finalmente causó la muerte de Nibaldo Villegas. Joana Hernández fue declarada culpable de parricidio, condenada a presidio perpetuo calificado, lo que implica 40 años de prisión sin la posibilidad de acceder a ningún beneficio, siendo esta la pena más alta de la legislación chilena. Por su parte, Francisco Silva fue declarado culpable de homicidio calificado y condenado a presidio perpetuo simple, lo que implica que deberá cumplir al menos 20 años antes de poder solicitar cualquier beneficio.